Bom dia. Feliz sábado. Happy Sabbath. An Shiru Kwai La. Eso es chino para feliz sábado. Amén. ¿Cuántos se gustaron esa canción de las hermanas? ¿Cuántos dicen amén? Wow, gloria a Dios. ¿Sabe qué? ¿Sabe lo que he notado? Que el portugués es un idioma que es muy agradable en la música. ¿Se han dado cuenta de eso? Como que es un idioma que es, no sé, o sea, funciona muy bueno para la música. Así que fue una bendición. Muy obrigado por esa canción tan linda. Esta mañana es una bendición estar de nuevo con ustedes aquí en Coimbra, en el Geração, para aprender un poco más de Jesús. Amén. Necesito que oren por mí esta mañana porque tengo mucho sueño. Esta mañana son las 11, ¿no? Ahora es ahora las 11. Para mí son las 3 de la mañana, 3, 4 de la mañana en California. Entonces estoy un poco confundido. Así que oren por mí para que su siervo tenga inteligencia. Así que gracias por la oportunidad de estar con ustedes de nuevo. Ayer, aquellos que estuvieron con nosotros, aprendimos sobre quién. ¿Quién estuvo aquí presente ayer en la noche? Levanten las manos. ¿Hablamos acerca de quién? Hablamos acerca de Mefiboset y nos dimos cuenta que Dios está muy interesado en buscar los Mefibosets de todo Portugal en esta generación. Nos dimos cuenta que el ser escogido es una bendición y nos dimos cuenta que Dios nos ha escogido a nosotros en el último capítulo de esta gran historia de el conflicto de los siglos. Y realmente es una bendición ser un joven en el último capítulo de la historia. Amén. Es una bendición poder ser el último párrafo en esta gran historia del plan de la salvación. Esta mañana el mensaje se llama Un verdadero amor hasta el fin. Un verdadero amor ate ao fin. Vamos a hablar un poco acerca de qué es lo que nos va a mantener firme ate ao fin. Hablamos mucho de los tiempos finales, ¿no? Hablamos mucho del apocalipsis, hablamos mucho sobre el tiempo de angustia y ¡ay! ¿Qué va a suceder en el tiempo del fin? Y lo que nos vamos a dar cuenta esta mañana es que para poder mantenernos firme hasta el fin, realmente la receta, el fórmula es muy, muy sencillo. Así que antes de comenzar quiero inclinar el rostro una vez más para pedir la presencia del Espíritu Santo con nosotros. Amantísimo Padre que estás en los cielos, en esta mañana estamos aquí en este lugar porque queremos tener un tiempo a solas con Jesús. En esta mañana, Señor, queremos que tú borres todo lo que es humano de este servicio y que tú aumentes todo lo que es espiritual y divino. Señor, que el J. Rosario no sea visto, que no sea visible, que el J. Rosario, Señor, no sea audible, que no escuchen mi voz, que no me vean a mí, sino que escuchen tu voz y que podamos ver a ti. Ayúdanos, Señor, a reconocer que estamos en la presencia de los ángeles y ayúdanos a sincronizarnos con la obra del Espíritu. Es nuestra oración y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Sabes que es muy interesante porque este mes es febrero y en febrero hay un día muy especial que habla mucho acerca del amor. ¿Cuál es este día especial? ¿Cómo se dice en portugués este día? Día de los enamorados. Día de los enamorados. El día de los enamorados. En inglés es Valentine's Day. Y este día es muy especial, ¿por qué? Porque es un día donde los enamorados pueden expresarse el sentimiento que tienen en sus corazones. Y es interesante porque esta mañana vamos a hablar acerca del verdadero amor hasta el fin. Y la realidad es que vivimos en un mundo donde esa palabra amor, portugués es amore, ¿no? O sea, italiano, amore o portugués. Amore, ok. Entonces, amor es una palabra que ha sido secuestrado, ¿entiendes? Ha sido hijacked, ha sido kidnapped. Y desgraciadamente la palabra amor no tiene el sentido que tuvo en generaciones pasadas, ¿verdad que sí? Entonces, una persona puede decir que yo amo fútbol. Puede decir yo amo Portugal. Y puede decir yo amo a Jesús. ¿Ven el problema? O sea, la realidad es que aunque sí, muchos aman el fútbol, y sí, muchos aman al país de Portugal, y sí, muchos aman a Jesús. Pero el problema es que el nivel de amor no es igual, ¿amén? O el nivel de amor no debe de ser igual. El amor que yo le tengo al fútbol no debe de ser el mismo nivel que tengo al amor que tengo para Jesús, ¿amén? Entonces, hay diferentes niveles de amor. Y la realidad es que el amor es un lenguaje universal. Pero la palabra te amo, la palabra I love you, realmente ya no tiene el valor que tenía anteriormente. Ahora en nuestra generación, el amor realmente para tener sentido, no es solamente tenemos que escuchar las palabras te amo, sino hay que ver a través de qué, de acciones, que realmente hay amor. ¿Me explico, sí o no? O sea, que el amor realmente es un idioma universal que en cualquier lugar del mundo que uno se encuentre, cuando uno hace algo amoroso a otra persona, esa acción de amor no necesita traducción. ¿Amén? Esa acción no necesita un intérprete. Si yo estoy en la China y brindo amor a una persona que es pobre, le doy comida, es algo amoroso, y alguien me está mirando hacer este acto bondadoso, eso no necesita ser traducido. Las personas no dicen, ¿qué es lo que está haciendo esa persona? Sino hay algo dentro del corazón humano que cuando se ve algo hecho por amor, como que brinca encima de uno, ¿sí o no? Yo me acuerdo una historia de una niña, una crianza, chiquitica, no sé qué edad tenía, quizás 4 o 5 años, no sé. Pero esta niña estaba tan enamorada, tenía mucho amor por su papá. Y el papá era un empresario, una persona muy sofisticada, que era uno de los líderes, uno de los directores de una empresa muy, muy exitosa en este país en particular. Y todas las noches esta niña siempre esperaba a su papá, porque quería jugar con su papá, quería hablar con su papá, y siempre se tenía que esperar al frente de la puerta y caminaba así esperando a su papá, como que estaba contando cada segundo ansiosamente, quería estar en la presencia de su papá. Y en esta ocasión era el cumpleaños de su papá. Esta niña quería hacer algo muy, muy especial para su papá. Aún en su cumpleaños, el papá estaba trabajando muy, muy tarde en su oficina, en su empresa. Era un hombre muy, muy ocupado. Y ella estaba esperándolo. Y pasaban las horas, pasaban los minutos. Y ella ansiosamente estaba esperando que llegue su papá. Y estaba esperando tanto que la pobrecita finalmente se durmió. Se quedó dormida delante de la puerta porque estaba esperando a su papá. Y de repente escuchó unos pasos. Y luego entonces escuchó las llaves. Entrar a la puerta y finalmente doblando la puerta para entrar. Y se dio cuenta la niña que era su papá. Ella brincó a sus pies y fue directamente a las piernas de su papá y lo abrazó. Y le dijo, papá, te tengo un regalo muy especial. Mientras el papá estaba trabajando en la oficina, ella quería darle un regalo especial a su papá. Ella buscó una cajita. Y buscó algo muy, muy precioso. Y lo puso adentro de la cajita. Y buscó en inglés se dice wrapping paper, papel de regalos, ¿no? Y buscó el papel de regalos el más fino, el más elegante. Era como de oro. Y luego entonces puso una porción ahí como una flor y se lo dio a su papá. Y le dijo, papá, te tengo un regalo muy especial, feliz cumpleaños. Y el papá dijo, wow, Muchas gracias, mija. Entonces él bajó su maleta y se puso así de rodillas para poder abrir el regalo y mirar a su hija, que era así de chiquitica, en los ojos. Y mientras él estaba abriendo el papel de regalos, encontró la cajita y dijo, ¿acaso qué es lo que mi hija tiene para mí como regalo? ¿Qué posiblemente fue lo que mi hija me ha comprado? Entonces él abrió la cajita, ansiosamente tratando de adivinar qué es lo que está dentro. Él abrió la cajita y miró adentro de la cajita. Y se dio cuenta, estaba un poco confundido. Porque el papá miró adentro de la cajita y ¿sabe lo que encontró? Él no encontró nada. Era una cajita vacía. Y entonces se enojó el papá. Dijo, mija, ¿cómo me haces esto? ¿No sabes que cuando uno le da un regalo a otra persona, uno tiene que poner el contenido adentro de la caja? ¿Se te ha olvidado dónde está mi regalo? Yo quiero ver mi regalo. El papá estaba como un niño, ahora quería ver el regalo. Y la hija dijo, papá, no. El regalo está dentro. Y él dice, pero ¿cómo que está dentro? Mira, está vacío. Yo, no, papá. Yo cuando cogí esta cajita, lo llené de mis besos. Dice, lo llené de besos y de besos y de besos. Y cuando le di el último beso, cerré. Para que los besitos no salgan de la cajita. Inmediatamente conseguí papel de regalos y lo envolví para que todos los besitos se quedan adentro. ¿Cómo se sintió el papá? Ustedes piensan, dijo, wow, qué romántico, hija. Y finalmente le dio un abrazo a la hija y dijo, perdóname, gracias por este regalo. Este es el mejor regalo que jamás he recibido. Y el papá cogió esa cajita y todos los días él se lo llevaba a la oficina y lo dejó en la oficina. Y cuando él estaba estresado, cuando él estaba hasta aquí con responsabilidades y estaba lleno de ansiedad, ¿tú sabes lo que él hacía? Él cogía esa cajita, lo abría y lo ponía al lado de su mejilla. Y se imaginaba a su hijita dándole besitos a su mejilla. Qué romántico, ¿no? O sea, hay algo especial en un acto de amor. Es una cosa decir, te amo, es otra cosa ilustrarlo a través de la vida, ¿verdad que sí? Entonces, el amor tiene que ser no solamente dicho, pero realmente tiene que ser expresado, tiene que ser ilustrado. Creo que realmente es un tema muy apropiado para el mes de febrero, porque es el día, bueno, es el mes que tiene ese día especial para los enamorados. Y sabe que yo estoy muy bendecido en esta mañana, estoy muy afortunado, porque esta mañana yo estoy acompañado con una persona muy, muy especial. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Quiero invitar a Tiffany que se ponga de pies. Ella está aquí. Ella está un poco, tiene timidez. Ahí está Tiffany. Tiffany es mi mejor amiga. ¿Amén? Ella es mi novia. Pero hace 2 días yo le pregunté, Tiffany, yo quiero ser más que tu amigo. Yo quiero ser más que tu novio. Yo quiero casarme contigo. ¿Y tú sabes lo que dijo ella? Ella dijo, no, mentira. Ella dijo, sí. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Ahora, quiero que ustedes oren por ella. Porque va a necesitar mucha paciencia estar conmigo. Y oren por ella porque no sé si está bien en la mente. Porque cualquier muchacha que está inteligente y sabia, no creo que diría que sí. Pero gracias a Dios, Dios me ha dado una tremenda persona para compartir el resto de mi vida. Amén. Y ojalá que el amor sea a ti a un fin. Amén. Y esa es la pregunta que vamos a hablar. ¿Qué significa esta palabra amor? Que Hollywood ha secuestrado y le ha dado una interpretación totalmente falsa. Yo me crié en un hogar muy, muy latino. Y entre las latinas, mi mamá es muy, muy latina. Entre las latinas hay un hobby, un pasatiempo. Las latinas generalmente, no quiero ser estereotype, pero generalmente las latinas les encantan, ¿qué cosa? Las novelas. Mira, si uno ve una novela, has visto todas las novelas, porque la historia es el mismo, solo que los nombres cambian. En una novela es Julio, en la próxima es Fernando. Es la misma historia, nada cambia. Y mi mamá siempre está mirando las novelas. Y si uno habla durante la novela, váyanse afuera, váyanse a jugar fútbol, sal afuera. Déjame tranquila, quiero ver esta novela. O sea que ella está adicta a las novelas y creo que representa a muchas latinas. Y claro, pero las portuguesas no ven novelas, ¿verdad que no? Claro que no, las portuguesas no ven novelas. Pero hay una adicción a lo que el mundo, a lo que Hollywood, a lo que diferentes personas están tratando de transmitir, lo que es este concepto del amor. No solamente a través de novelas o películas, pero también a través de la música. ¿Se han dado cuenta? Que generalmente el tema principal es amor. Pero muchas veces ese concepto de amor viene a través de un mal entendimiento de lo que es el amor. Muchas veces viene a través de lo que es el egoísmo. Y lo que nos vamos a dar cuenta en esta mañana es que la Biblia es la receta perfecta de lo que es el amor. Porque lo que nos vamos a dar cuenta es que el amor no es solamente un sentimiento. El amor no es solamente una decisión. El amor no es solamente un principio. Lo que nos vamos a dar cuenta es que el amor es una persona. El amor no es una doctrina. El amor no es solamente una teología, no es solamente una enseñanza, pero realmente es una persona. Quiero que vayan al Evangelio de, el Evangelio no, pero la epístola de Primera de Juan. Porque realmente para entender lo que es el amor, tenemos que hablar con el apóstol, ¿de qué? Del amor. Y este apóstol del amor, Juan, el apóstol, escribió 5 libros. Y yo creo que el que es, el como dicen en inglés, the love doctor, el doctor del amor, realmente es este apóstol de amor. ¿Qué es lo que dice Juan acerca de lo que es amor en el libro Primera de Juan, capítulo 4? Y cuando lleguen ahí, por favor, un fuerte amén. Primera de Juan, capítulo 4. Aleluya. En el versículo 8, mira lo que dice el apóstol Juan. Él dice, el que no, ¿qué? Ama, no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. No dice que Dios es amoroso. No dice que Dios da amor. Sino la Biblia dice que Dios, ¿qué? Es amor. O sea, cuando Dios da amor, ¿tú sabes lo que Él está dando? A sí mismo. Porque Él es la definición de lo que es el amor. Entonces, Dios no da amor. Él da a sí mismo porque Él es el amor. Dios es amor. Es curioso. Hay una serie de libros que se llaman, en inglés se llama The Conflict of the Ages Series. En español se llama El Conflicto de los Siglos. Que fue escrito por uno de mis, creo que es mi autor favorito, que es Ellen G. White. Escribió 5 libros. Y es una colección increíble. Si no lo han leído, por favor, jóvenes, inténtanlo a leer, que es una bendición. El primer libro se llama Patriarcas y Profetas. No sé cómo se dicen en portugués. Igual. El segundo se llama Profeta y Reyes. El tercero se llama El Deseado de Todas las Gentes. El cuarto, Hechos de los Apóstoles. Y el quinto se llama El Conflicto de los Siglos, o en inglés, The Great Controversy. Es una serie que va junto. Pero lo curioso es que en el primer libro, Patriarcas y Profetas, en la primera página del capítulo 1, hay 3 palabras. Y las palabras son, Dios es amor. Y luego uno continúa leyendo Patriarcas y Profetas, continúa leyendo Profetas y Reyes, continúa con Deseado de todas las gentes, continúa con Hechos de los Apóstoles, continúa con el conflicto de los siglos, llegas al último capítulo del conflicto de los siglos, a la última página, al último párrafo, a los últimos tres palabras. Y los tres palabras son: Dios es amor. ¡Wow! O sea, lo que está enseñando esta serie de libros es sencillamente que Dios es amor. A través de diferentes historias, a través de relatos bíblicos, a través de enseñanzas. Lo que está tratando de comunicar estos libros, es que Dios es amor. ¿Qué significa eso? La gente no entiende eso. ¿Qué significa que Dios es amor? Bueno, para entender qué significa el amor, hay que entender quién es Dios. Porque si Dios es amor, para entender el amor hay que entender a quién. A Dios. Si conocemos quién es Dios, creo que vamos a poder entender qué es el amor. Ahora quiero que brinquen al versículo 19, en el mismo capítulo. Están en el versículo 8. Brincan abajo, siguen abajo al versículo 19. Y mira lo que dice el apóstol Juan. Dice: nosotros le amamos a Él, a Dios. Nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque Él nos amó, ¿qué? Primero. O sea, lo que está diciendo el doctor del amor es que la única razón por la cual tú tienes amor hacia Dios es porque Dios te ha amado a ti primero. Y la Biblia dice que mientras éramos enemigos, Cristo vino y murió en la cruz por ti y por mí. Cristo tomó la iniciativa. Entonces, el amor nuestro sencillamente es una respuesta al amor que Él ha manifestado para con nosotros. Este es el principio que podemos entender con esto. El amor que tú tienes para Dios es en proporción del entendimiento o el conocimiento que tú tienes del amor que Dios tiene para ti. Lo voy a repetir, no sé si lo captaron. El amor que una persona tiene para Dios va a ser determinado, va a ser en proporción del conocimiento que esa persona tiene del amor que Dios tiene para ella. ¿Me explico, sí o no? Si yo entiendo mucho, mucho, mucho que Dios me ama, 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 entonces yo voy a tener mucho amor hacia Él, porque el amor que yo tengo hacia Él sencillamente es una respuesta al amor que Él tiene hacia mí. Si yo realmente no entiendo que Dios me ama, si no he sido convencido, entonces el amor que yo voy a tener hacia Él va a ser ¿cómo? Va a ser un amor no muy aventurero. Si yo solamente conozco la doctrina del amor de Dios, el amor mío sencillamente va a ser una doctrina. ¿Me explico, sí o no? No va a ser una realidad, no va a ser una experiencia. Entonces, para nosotros aumentar el amor que tenemos para Dios, no necesariamente se necesita hacer más cosas. Generalmente un joven que está desanimado, que está en la iglesia, dice: no tengo suficiente amor para Dios, déjame hacer más cosas. Y se involucra con más actividades y más cosas y más cosas. Lo que va a resultar es que va a estar cansado, ¿sí? Pero el problema sigue igual. No tiene suficiente amor para Dios. Si una persona se encuentra en una deficiencia de amor hacia Dios, ¿tú sabes lo que hay que hacer? Absolutamente nada. Coge un asiento. Te sientas. Y póngase a mirar el amor que Dios tiene para ti. Póngate a mirar el Calvario. Póngate a mirar la cruz. Póngate a mirar lo que Dios ha hecho para ti. ¿Cómo es que Dios ha manifestado el amor eterno hacia ti? Inmediatamente, mientras tú mires esto y dices: wow, tu corazón está derretido, está lleno de compasión, lleno de arrepentimiento. Jóvenes, así es cuando tu amor para Dios va a crecer más y más y más. ¿Cuántos jóvenes están haciendo actividades y actividades y tienen una deficiencia de amor hacia Dios porque creen que a hacer cosas es lo que va a aumentar el amor hacia Dios. Ahora, no me malentienda, no estoy diciendo que el servicio no es importante. No estoy diciendo que la obra misionera no es importante. Lo que estoy diciendo es que para aumentar el amor que tú tienes para Dios, sencillamente tú tienes que investigar y tienes que mirar el amor que Dios tiene para ti. Y la forma que hacemos eso es ¿cómo? A través de la palabra, a través de la oración y a través de la reflexión de las cosas espirituales. La Biblia nos habla no solamente de conocer la verdad. ¿Es importante conocer la verdad, sí o no? Es muy importante. ¿Por qué? Porque en los últimos días van a haber muchos engaños. Pero la Biblia no solamente habla de conocer la verdad. La Biblia habla de tener un amor hacia la verdad. Y aquellos que tienen amor hacia la verdad son aquellos que van a ser salvos. ¿Cómo es que nosotros vamos a estar firmes y fieles a Dios hasta el fin? Van a ser solamente aquellas personas que están enamorados de Jesús. Pero no un amor así, Hollywood, acerca de Jesús, donde todo depende en el contexto, donde todo depende en tu circunstancia, donde tú vas a amar a Jesús solamente cuando estás en el Geração en Missão. Pero cuando vuelves a casa y está en un hogar donde no es muy espiritual, está en la universidad, está en el salón de clase, está con tus amigos y no son muy espirituales, de repente vas a cambiar tu compromiso con Dios, hermanos y hermanas. Eso realmente no es amor. Yo necesito este amor porque no lo tengo. El amor que continúa hasta el fin. Eso se llama amor. En 1 Corintios capítulo 13 hay un capítulo entero que habla del amor. Y dice que el amor nunca va a fallar. La Biblia dice que el amor sufre muchas cosas. El amor es paciente. Este es el amor que necesitamos para mantenernos firmes en los tiempos difíciles. ¿Cuánta gente conoce la verdad, pero no tienen el amor para la verdad? ¿Cuántas personas son endoctrinados con la verdad, pero no tienen ese corazón cambiado? Las personas que van a ser firmes hasta el fin van a ser las personas que tienen este tipo de amor. Quiero que vayamos ahora de Primera de Juan al Evangelio de San Juan, el mismo autor, pero ahora vamos al cuarto libro del Nuevo Testamento y vamos a estar mirando una conversación. En inglés se llama eavesdropping. No sé cómo se dice en español ni en portugués. Es cuando uno está escuchando la conversación de otra persona porque está muy interesante. Está así. ¿Qué están diciendo? Entonces, Jesús y Pedro tenían una conversación muy interesante. Tú y yo ahora vamos a hacer así, a escuchar qué es lo que están diciendo. Juan capítulo 21, el último capítulo del Evangelio de San Juan. Aquí están hablando Pedro y Jesús, Pedro y Jesús, Pedro y Jesús. ¿Qué es lo que están diciendo? Juan capítulo 21, comenzando en el versículo 15, cuando estén ahí un fuerte amén. El Evangelio de San Juan capítulo 21, versículo 15, dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro. Pedro era como el líder de los discípulos. Le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Versículo 17. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Qué conversación muy interesante, ¿no? Ahora, caballeros, ¿cuántos de ustedes están casados? Levanten las manos. Yo no lo puedo levantar porque no estoy casado. Caballeros, los que están casados, ¿cómo se sienten ustedes cuando su esposa te mira a los ojos, con esos ojos brillantes, te mira hacia el alma y te dice: ¿me amas? ¿Cómo te sientes? Los caballeros tienen miedo de contestar porque están al lado de su esposa. Por eso no están diciendo nada. Generalmente cuando le preguntan eso, uno se siente un poco incómodo o un poco, quizás un poco inseguro. ¿Por qué me está haciendo esta pregunta? ¿Acaso no está convencida que te amo? ¿Acaso he hecho algo malo que te ha causado a dudar? ¿Sí? Ahora, si eso es incómodo, recibir esa pregunta a solas, imagínense que su esposa le pregunte esto en público, delante de todo el mundo. Están en el metro, lleno de gentes, todo el mundo así agarrado. Y tu esposa te mira de repente, totally random, como dicen los americanos, y te dice, mi amor, muy alto, ¿me amas? Shh, ¿qué te pasa? Discúlpame, ¿qué te hice? Perdón. Eso se incomoda a uno, ¿no? Porque no sabe por qué está haciendo esta pregunta. Cristo le está haciendo esta pregunta a Pedro, delante de los discípulos. Pedro se siente un poco incómodo. Maestro, tú sabes que yo te amo. ¿Por qué me haces esta pregunta? Y no lo hace una vez. ¿Cuántas veces lo hace? Si la primera vez es incómodo, la tercera vez, mira, súper incómodo. ¿Por qué es que, exactly, awkward, alguien dijo awkward? ¿Y cuál es el punto entonces? ¿Por qué es que Jesús le hace esa pregunta tres veces? ¿Qué fue lo que hizo Simón Pedro hace poco, antes de esta conversación? ¿Qué es lo que él hizo tres veces? ¿Se recuerdan la historia? ¿Tú eres Simón Pedro? ¿Tú cómo que es obrero bíblico, no? Tú eres evangelista, tú eres parte del liderazgo de Jesús, ¿no? No, yo no conozco quién es Jesús, yo no sé de qué te está hablando. Oh, disculpa, pensé que era otra persona. Y tres veces le hicieron eso. ¿Eres tú, Simón? ¿Tú eres discípulo de Jesús? No, yo no sé de qué está hablando, yo no lo conozco. Tres veces Simón Pedro negó a Jesús públicamente. Amén. Cristo entonces le está dando una oportunidad para reconciliar su amor con Jesús tres veces públicamente. Ahora, yo solamente conozco español y también inglés. Y el español y mi inglés no son muy buenos. Porque el español mío es del Caribe. Y en el Caribe hablamos un poco medio, no seguimos las reglas de España. Hablamos muy distinto, ¿sí? Y el inglés mío es un poco de los Estados Unidos, pero de las zonas de los latinos. Entonces hablamos un poco street, un poco slang. Y generalmente mi crianza no fue muy elegante para conocer el hablar muy bien. Esos son los únicos idiomas que yo sé, el inglés y el español. El Nuevo Testamento fue escrito en un idioma muy interesante. ¿Cuál idioma fue? El griego. Y lo que se van a dar cuenta es que la palabra amor en el griego hay cuatro diferentes formas de explicar y describir el amor. La primera forma, o una de las cuatro, se llama la palabra griega, y los que son del seminario aquí, lo pronuncie, y si lo pronuncio mal, mis disculpas, me pueden corregir después del mensaje, es la palabra storge. Storge es una de las cuatro palabras en el griego que significa amor, pero storge específicamente es el tipo de amor que existe entre los padres y los hijos. Es un amor que no conozco porque, bueno, sí lo conozco porque tengo padres, pero no lo conozco porque no soy padre. Es el amor que existe entre mamá y papá hacia hijos o hijas, ¿sí? Eso es storge. El segundo tipo de amor se llama eros. Eros es otra palabra en el griego que es una forma de decir amor. Y ese es el amor romántico. Ese es el amor que existe entre un hombre y una mujer en el matrimonio. El tercero es la palabra fileo, que es una palabra como de familia, como de amistad. Es un amor tipo familia. Y el último se llama, ¿cómo se llama el último? ¿Alguien sabe? Agape. Y agapé es el amor incondicional. Es un amor que realmente el ser humano naturalmente no lo produce. Es un amor que existe solamente en el corazón de ¿quién? De Dios. Ahora, si leemos Juan capítulo 21 en el griego, mira cómo se lee. Vamos a volver a leerlo. Cuando hubieron comido, versículo 15, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, me agapao, más que estos? ¿Escucharon bien? Jesús le preguntó a Simón Pedro que si él tenía el amor agape hacia él. Mira cómo contesta Simón Pedro. Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te fileo. Él le dijo, apacientas mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me agapao? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te fileo. Le dijo, pastorea mis ovejas. ¿Cuál es el problema? Que Jesús estaba haciendo una pregunta, pero Simón no lo estaba contestando, ¿sí o no? O sea que Jesús estaba pidiendo un tipo de amor que Pedro no tenía. Pedro tenía un amor hacia Jesús tipo amigo, tipo compañero de salón de clase, tipo, voy a usar una palabra en inglés, de la calle, tipo homeboy. ¿Tienen homeboy? Compañero, un amigo. Pero no era este amor incondicional. ¿Cómo sabemos eso? Porque cuando Pedro estuvo en condiciones que no eran favorables, el amor que él tenía hacia Jesús, ¿qué pasó? Desapareció. Y ese amor que desapareció lo guió a él, ¿a qué? A prácticamente bajar su compromiso hacia Jesús. ¿Cuál es mi punto? El punto mío es sencillo, que los discípulos que existen en los últimos días, que creo que somos nosotros, los Simón Pedros de los últimos días que existimos ahora, no vamos a poder ser firmes hasta el fin si solamente tenemos un fileo para Dios. ¿Amén? No podemos tener el mismo nivel de amor que tenemos para el fuchibol, para Portugal y para Jesús. No, Jesús tiene que tener otro nivel de amor. ¿Sabe por qué? Porque entonces si te encuentras en una situación como se encontró Simón Pedro, tú vas a desviarte de tus convicciones y en vez de ser fiel a Dios, lo vas a negar tres veces también. ¿Cómo vamos a seguir el lema de este congreso? Es hasta el fin, hasta el fin. ¿Cómo es que vamos a ser firmes y fieles hasta el fin? Sencillo, teniendo el verdadero amor para Dios. Y lo que ustedes que se dan cuenta cuando uno mira a personas que están enamorados, generalmente estas personas que están enamorados hacen locuras, ¿sí? Hacen decisiones locas sencillamente para tratar de conquistar el corazón del enamorado, ¿sí o no? Lo que uno se va a dar cuenta es cuando uno lee la Biblia, y cuando lee la historia, cuando uno lee el conflicto de los siglos, uno lee de reformadores, personas que hicieron locuras para Jesús. Hicieron cosas que no eran racional. ¿Qué es lo que están haciendo? Eso es ilógico. ¿Cómo es posible que vas a entregar tu vida a morirte sencillamente por una enseñanza? Y por eso es que leemos tantos reformadores en el tiempo de 1500 y 1600, los años de 1500 y 1600, que estaban prácticamente atados y muchos fueron quemados. Y algunos que fueron quemados estaban cantando himnos a Jesús mientras estaban llenos de llama de fuegos. ¿Eso es locura, sí o no? Eso es locura. ¿Pero por qué es locura? Es porque eran personas que estaban totalmente enamorados de Jesús. No solamente conocían la verdad, amaban la verdad. ¿Amén? Y la pregunta clave sencilla es tuya. ¿Conoces la verdad esta mañana? ¿O amas la verdad esta mañana? Nosotros no vamos a poder ser firmes en el fin si solamente conocemos la verdad. ¿Sabe por qué? Porque Satanás y sus ángeles caídos también conocen la verdad, ¿sí o no? Ese no es el punto. El punto en el fin va a ser quién tiene el verdadero amor hacia Dios en los últimos días. ¿Quién tiene un amor hacia la verdad? Ese va a ser el punto clave. Si no, vamos a repetir el mismo error que hizo Simón Pedro. Pero ¿sabe cuál es la locura más grande de toda la historia? ¿Cuál ha sido la historia de amor más loca? Más bárbara. Ha sido la historia de un Dios que estaba locamente enamorado de un grupo de personas que se llamaban la raza humana. Y él dejó todo. Dejó todo este el paraíso del cielo, vino a este mundo oscuro, este mundo lleno de soledad, este mundo lleno de injusticia, y él decidió no llegar a la zona o la comunidad más rica, sino vino a lo más feo y a lo más sucio y a lo más pobre. Porque él estaba locamente enamorado de su esposa, que era la iglesia. Y él locamente siguió a ella, la siguió y la siguió hasta que tuvo que ir a la cruz, tuvo que ir al Calvario y no dijo absolutamente nada. Si uno lee Isaías capítulo 53, dice que él vino como un cordero y no dijo nada. ¿Cómo es posible que el vistazo, la manifestación de amor tan poderosa en toda la historia, no tenía palabras? ¿Sabes por qué? Porque el Calvario es un mensaje para todo el mundo. Y si Cristo hubiera hablado en arameo, que era el idioma que él hablaba, solamente era para los arameos. Él decidió no decir nada. En vez de yo decir te amo, te voy a enseñar cuánto te amo. Y no voy a decir nada. ¿Saben por qué? Porque las acciones hablan más fuerte que ¿qué? Que las palabras. Entonces, cuando el chino mira la cruz, dice, wow. Cuando el hindú mira la cruz, dice, wow. Cuando el ruso mira la cruz, dice, wow. Cuando el portugués mira la cruz, dice, wow. Cuando el africano mira la cruz, dice, wow. Porque el mensaje de la cruz es un mensaje que no tiene fronteras, amén. Es un mensaje que no tiene pasaporte. Es un mensaje para la raza humana. Y qué pena que existe tanta división en nuestra iglesia, amén. ¿Cómo es posible que la iglesia, que es el movimiento de este mensaje universal, cómo puede existir división? Y Dios nos perdone a veces racismo en nuestra iglesia. Que Dios sea misericordioso con nosotros. Un mensaje universal que no tiene palabras. El punto es clave. No es suficiente decir, I love Jesus. Yo amo a Jesús. No es suficiente decir yo soy adventista del séptimo día. Dios quiere que nosotros expresemos el amor que tenemos hacia Él a través de nuestras acciones. Pero la forma que podamos hacer eso no es meditando como hacen los budistas. ¿Sabe cómo va a ser? Sencillamente teniendo tiempo a solas con Jesús todos los días donde podemos mirar el amor que Él tiene para con nosotros. Si lo hacemos el lunes, wow, Dios me ama. Martes, wow, Dios me ama. El miércoles, wow, Dios me ama. El jueves, Dios me ama. Si nosotros siempre, cada día estamos convencidos que Dios nos ama, cuando viene tiempo, cuando venga desafíos y tentaciones, yo voy a decir no. ¿Amén? Porque amo a Jesús. Cuando va a requerir yo hacer una decisión o tomar acciones para la gloria de Dios, voy a tener el combustible suficiente, amén, para tomar esa decisión. Muchos de nosotros estamos on empty, como dicen los americanos. We're running on E. No tenemos suficiente combustible de amor en nuestra vida espiritual. Y por eso es que andamos flojo, andamos sin energía, no tenemos victoria, no tenemos esa energía que atrae a la gente. Eso solamente viene cuando una persona está totalmente entregado a Jesús. No solamente como una teología o una enseñanza, pero como una persona, como un amigo real. Dios quiere desarrollar con nosotros una amistad. Pero nosotros muchas veces tomamos el amor de Dios y solamente lo ponemos, we dissect it. No sé cómo se dice en el español. Lo cortamos y sencillamente lo investigamos como una enseñanza y una doctrina, pero desgraciadamente esa doctrina no entra en nuestros corazones y no hace transformación. Dios es amor. Ahora, para entender el amor, tenemos que entender ¿qué cosa? Tenemos que entender a Dios, porque Dios es amor. Y si Dios es amor, para entender el amor hay que entender a Dios. Siguen en el Evangelio de San Juan. Vamos a ir rápidamente, en los últimos minutos que tenemos, vamos a ir a el capítulo 16, el Evangelio de San Juan, y vamos a ir al capítulo 16, y vamos a ver algo muy, muy interesante. Juan capítulo 16, y vamos a leer el versículo 13. Juan capítulo 16, el versículo 13, es Cristo describiendo la obra del Espíritu Santo. Vamos a ir rápidamente por el tiempo. Juan capítulo 16, y cuando lleguen ahí, un fuerte amén. La Biblia dice en Juan capítulo 16, versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él, el Espíritu Santo, me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Cristo está hablando de la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede estar aquí en Coimbra y puede estar en la India a la misma vez. ¿Cómo lo podemos explicar? No lo podemos explicar. Es un concepto que realmente va un poco más alto de nuestra capacidad intelectual. Pero el punto es este. Una persona que tiene la habilidad de estar en dos lugares a la misma vez, si yo tendría ese don, yo hablaría mucho sobre ese don. ¿Amén? Yo, de cierto modo, sería un poco orgulloso y soberbio, porque tengo el talento de estar en diferentes lugares a la misma vez. La Biblia nos dice que el Espíritu Santo no habla nada del mismo. El Espíritu Santo nos dice, hola, ¿cómo está? Buen día. Yo soy el Espíritu Santo y quiero hablar un poco sobre mi persona. Quiero hablar un poco sobre mis éxitos, sobre las cosas que he hecho en mi vida. No. El Espíritu Santo no dice nada. El Espíritu Santo sencillamente coge lo que dijo Jesús y lo repite. ¿Cuántos de ustedes tienen hermanos y hermanas mayores? ¿Cuántos de ustedes son el menor de la familia? Yo soy el menor de la familia. Y una de las cosas que le molestaba mucho a mis hermanos es que todo lo que ellos decían y todo lo que ellos hacían, yo lo repetía. ¿Por qué? Porque yo quería ser cool como mis hermanos. Si mi hermano está vistiendo de esa forma, ok, yo quiero ser cool, yo voy a vestir de esa forma. Si mi hermano está caminando de esa forma, yo quiero ser cool. Yo hacía todo lo que mis hermanos hacían y decían. Eso es la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo es sencillamente traer todo lo que dijo Jesús, todo lo que hizo Jesús y traértelo al corazón y a la mente. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que el Espíritu Santo no habla nada de sí mismo, es humilde, está vacío del yo y sencillamente glorifica y exalta a Jesús. ¿Ven eso sí o no? Ahora vamos a ir al capítulo 5. Capítulo 5 del Evangelio de San Juan. En el capítulo 5 del Evangelio de San Juan vamos a encontrar el rol y la misión de Jesús. ¿Cuál era la obra de Jesús? Juan capítulo 5, y cuando estén ahí un fuerte amén. Juan capítulo 5 y el versículo 30, Cristo dice, no puedo yo hacer ¿qué? Nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, ¿por qué? Porque no busco mi voluntad, sino ¿qué? La voluntad del que me envió, la del Padre. Cristo dice, yo no busco mi voluntad, no voy a hablar mis palabras, no voy a pensar mis pensamientos. Todo lo que pienso, todo lo que digo, todo lo que siento, viene de la voluntad ¿de quién? De mi Padre. Yo no voy a hablar de mí mismo, yo no voy a hablar de mis éxitos, yo sencillamente voy a exaltar el Padre, voy a exaltar su gloria, en inglés se dice un pattern. ¿Ven un patrón que están viendo? El Espíritu Santo no habla de sí mismo, glorifica al Hijo. Jesús no habla de sí mismo, glorifica al Padre. Esto es la relación que existe entre Dios. Dios obviamente es un Dios, pero sabemos que hay tres diferentes personalidades dentro de Dios que se llama la Santa Trinidad. Que desgraciadamente es una doctrina que ha sido atacada en la Iglesia Adventista. Pero el punto es que esta doctrina es esencial, tiene que existir. ¿Sabe por qué? Porque para Dios ser amor necesita compartir el amor con alguien. Y antes que vinieron los seres humanos, antes que vinieron los ángeles, Dios era amor. ¿Sabe por qué? Porque dentro de Dios hay una relación amorosa que ha existido por la eternidad pasada y también por la eternidad futura. Entre Dios existe un círculo de humildad, un círculo de honestidad, un círculo de transparencia. Por eso es que la Biblia dice que Dios, este triángulo, es amor. El amor realmente tiene tres idiomas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y todos andan en armonía. ¿Cómo es que tú y yo podemos llegar hasta el fin victorioso? Si tenemos el amor que existe entre la Santa y Divina Trinidad. Imagínense los hogares de la Iglesia Adventista. Sí, existe esto entre mamá, papá y las crianzas. ¿Viviríamos en un mundo diferente, sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Los matrimonios serían distintos si el esposo y la esposa no están pensando en mi voluntad, sino en la voluntad de ella. Ella no está pensando en la voluntad de ella, sino en la voluntad de él. O sea que es una relación de humildad, una relación de amor. Eso es el amor. Eso es el amor. Imagínense nuestras iglesias, cuando viene una persona entre las puertas que está totalmente destruido, que necesita auxilio, y entra en un movimiento de personas que existen en esta emisora de amor que existe Dios. Imagínense lo que el mundo haría. Ahora vamos a ir al último texto de nuestro mensaje, el último. Se encuentra en el Evangelio de San Juan. Juan capítulo 17, vamos a ir a nuestro último texto bíblico de nuestro mensaje, y esto es la última oración que tenía Jesús. Jesús estaba orando, y es la última oración antes que Él pasó por el Calvario, antes que fue colgado en la cruz. Mira la oración de Jesús, esto es increíble. Juan capítulo 17, cuando estén ahí, un fuerte amén. La Biblia dice en Juan capítulo 17, versículo 20, dice: "Mas no ruego solamente por estos, mis discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos". ¿Sabe quiénes son ellos? ¿Sabe? Los creyentes en Portugal. Cristo está orando no solamente por los discípulos, pero también está orando por los que van a creer en el futuro, hoy día, en el 2013, aquí en este lugar. Jesús estaba orando por nosotros hace 2000 años. Versículo 21. "Yo quiero, oh mi Padre, que todos sean ¿qué? Uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste". Ahora, yo necesito tres voluntarios. Pastor, Pastor Pedro, ven. Yo quiero que te pongas acá. Este es el Pastor Pedro, todos. Saluden al Pastor Pedro. Ok, perfecto. Segundo voluntario, véngase aquí. Póngase aquí, al lado del Pastor Pedro, así, así. Ok, esta es la hermana, ¿cómo se llama? Cristín, saludos a Cristín. Y luego, una de las dos, ¿quién quiere? Esta es la hermana, Dulce. Saluden al Dulce. Okay. Vamos a tomar nuestra imaginación y vamos a pensar, esto es un símbolo, ¿es un qué? Un símbolo, ¿ya? Es una ilustración, esto no es una doctrina, no se preocupen, esto solamente imaginando, ¿sí? Estamos imaginando la Trinidad, estamos imaginando, vamos a pensar aquí que Pedro representa a Dios el Padre. ¿A quién? A Dios el Padre. Y luego Dulce representa a Dios el Hijo. Y luego entonces Cristín representa a Dios el Espíritu Santo. Imagínense, los tres personajes juntos por toda la eternidad pasada y toda la eternidad futura, y entre ellos el Espíritu Santo no habla de sí mismo, sencillamente glorifica a el Hijo. El Hijo no habla de sí mismo y solamente glorifica a su Padre, y luego se repite, es un círculo que ha estado, es un círculo de amor, es un triángulo de amor, es una energía eterna que existe y siempre ha existido y siempre va a existir, y es el poder más poderosa de todo el universo. Y adentro de los seres eternos más poderosos del universo, adentro de ellos, el núcleo, lo que estudian química, el núcleo es el amor. Entonces Jesús, Dulce representa a Jesús. Dulce, representando a Jesús, estaba orando y dice: "Mira, yo quiero que todos los discípulos, sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros. O sea, Jesús estaba orando, porque la Biblia dice que son tres, pero son uno. Una unidad increíble. Jesús le oraba al Padre y le dijo, Padre mío, yo quisiera que ellos, los discípulos, nuestra creación, sean uno como nosotros somos uno. Ahora, quiero que todos se agarren de la mano. Quiero que se agarren de la mano, Cristín y Dulce. Esta es la Trinidad. Esto es un ejemplo de la Trinidad. Y esto es unidad. Esto es, esto es el ejemplo perfecto de lo que es la unidad, la humildad y el amor. Cristo estaba orando al Padre. Yo quisiera que ellos, los que están perdidos, pudieran ser uno como nosotros somos uno adentro de aquí. Ahora, ¿cuál sería el resultado de una persona que entra en el triángulo de Dios? Mira lo que dice. Vamos a leerlo. Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Escuchen bien, ¿para qué? ¿Cuál es el resultado? Para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Para qué? Para que el mundo crea. O sea, cuando los discípulos de hoy día tengan una experiencia en medio de estos tres personajes de amor, ¿tú sabes cuál va a ser el resultado? Los incrédulos van a decir, tiene que haber un Dios. Tiene que haber un Dios. Porque una persona de tal calidad no puede existir sin que haya un poder para dárselo. Mis queridos hermanos, la razón por la cual hay el secularismo, la razón por la cual el mundo está perdido, ¿sabe por qué? Es porque desgraciadamente la iglesia no ha demostrado al mundo el verdadero amor que existe. Entonces la oración de Jesús lo que hace es prácticamente abre, suelten, ustedes no, 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 ustedes no. Suelten el, pónganse un poco más cerca, aquí. Entonces, en la oración de Jesús lo que hace es abre la puerta para que un pecador, para una persona que es hipócrita, una persona que es egoísta, una persona que no merece el amor, una persona que dice algo y vive algo totalmente distinto, para poder tener el privilegio de entrar en este círculo y tener una experiencia totalmente radical. Esta experiencia me va a ayudar a mí a poder salir y infectar al mundo con el amor de Dios. Pero si yo no tengo esta experiencia, yo realmente no tengo ese amor. Y si no tengo ese amor, yo no voy a poder continuar hasta el fin, porque en el fin, la única cosa que me va a mantener firme hacia Jesús no va a ser el conocimiento de la verdad, sino el amor hacia la verdad. Pero si yo tengo fileo amor, un amor terrenal, voy a repetir los errores de Pedro. Pero si tengo un amor como lo tuvo Jesús, voy a ir hasta el fin. ¿Qué fue lo que motivó a Jesús ir hasta el fin? El amor que Él tenía para ti. ¿Qué es lo que nos va a mantener hacia el fin para Jesús? El amor que tenemos para Jesús. Pero la única forma que podemos hacer esto es si podemos entrar en este triángulo y experimentar esto todos los días. Cada mañana que me despierto, abro los ojos, me levanto, entro en este círculo de amor. Y esto me acuerda el por qué existo. Esto me acuerda el por qué vivo. Esto me acuerda cuál es mi objetivo, cuál es mi propósito en este mundo. Jóvenes, si no han tenido esta experiencia con Dios, están faltando un ingrediente totalmente esencial. Posiblemente hay un joven aquí que está cansado de repetir, cayéndose en lo mismo, intentando ser religioso, intentando ser un discípulo, pero se da cuenta que todo va a fracasar. Y esta mañana se ha dado cuenta, ¿sabes qué? Ya yo sé cuál es el problema. Yo estoy tratando de hacer todo por mis propios méritos en vez de mirar el amor que Dios tiene para mí. Quizás tú eres una persona que está tratando de involucrarte en todo para salvarte, pero te das cuenta que solo lo que te está haciendo es te está cansando más y sigues vacío de este concepto de amor. En esta mañana Cristo te está llamando. Cristo te está haciendo una invitación. Él ha estado orando hace 2000 años lo mismo. Señor, que ellos sean uno. Que los jóvenes de Portugal sean uno. Para que entonces ellos podrán experimentar lo que es el amor. Para que el mundo secular, para los paganos, que ellos vean y digan, wow, realmente tiene que haber un Dios. Este es el evangelismo efectivo. Amén. Este es el evangelismo que funciona. ¿Sabe por qué? Porque viene del corazón y no es plástico. ¿Amén? El mundo está anhelando un vistazo de amor que existe aquí, pero lo están buscando en Hollywood, lo están buscando en la música, lo están buscando en todos los lugares equivocados. Y la iglesia, tenemos la responsabilidad de producir este tipo de amor. ¿Cuántos de ustedes quieren decirle al Señor, Señor, perdóname? Porque por muchos años he vivido con un amor plástico y me estoy dando cuenta el por qué estoy viviendo la forma que estoy viviendo. Y esta mañana tú has dicho, yo no quiero seguir los errores de Pedro. Yo no te quiero amar con el fileo amor. Yo te quiero amar con el agapao. Y esta mañana te quiero decir, Señor, yo quiero entrar en este triángulo. Yo quiero entrar en esta experiencia con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para poder impactar a mi familia, a mis amigos, a mi colegio, a mi universidad, a mis vecinos, con el verdadero demostración de amor. Si tú eres un joven que reconoces que necesitas el amor de Dios y quiere, escuchen bien, quieren darles a Jesús una hora cada mañana, de ahora en adelante, después que se termine esta convención, todas las mañanas para hacer una cosa y una cosa solamente, para ver el amor que Dios tiene para ti a través de sus escrituras, a través de la palabra y a través de la oración. Si tú eres un joven que quiere dedicar una hora para Jesús todas las mañanas, tú en tu privacidad, tú a solas con Jesús, yo te pido que te pongas de pie donde esté y le diga al Señor, Señor, ayúdame, yo quiero ser, gloria a Dios, hermana, gloria a Dios, hermana. Yo quiero pasar una hora con Jesús porque yo necesito que tú me acuerdes cuánto tú me amas. Y luego si tú me acuerdas cuánto tú me amas, entonces el amor mío hacia ti va a crecer y yo voy a hacer locuras para Cristo. Voy a hacer cosas que nadie está haciendo en Portugal, no porque yo soy inteligente, no porque tengo un entrenamiento increíble, es sencillamente porque estoy locamente enamorado de Jesús. Si tú quieres ser locamente enamorado de Jesús, yo te pido que te pongas de pie y le digas, Jesús, toma mi corazón, ayúdame a entrar en este triángulo de amor todos los días para poder totalmente revolucionar el entorno y el contexto donde yo vivo. Cada uno de ustedes, si eres impactado con el amor de Dios, van a poder hacer cambios en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Miren alrededor. Tenemos un ejército de personas que conocen que no hay nada como el amor de Dios. Y esta mañana mi oración es que cada mañana, al arrodillarte al lado de tu cama, Cristo podrá venir, pero no solamente Cristo, sino el Padre y el Espíritu Santo podrán rodearte y podrás encontrar cuál es el propósito de tu vida. Esto es el amor único. Esto es más que St. Valentine's Day. Este es el amor que el mundo no puede producir, porque este es el único amor que es eterno. Este amor no tiene principio, este amor no tiene orígenes, este amor no lo ha producido una película. Hollywood no puede ni comenzar a entender este tipo de amor, porque es un amor totalmente distinto, es un amor que es universal, que es para todos los colores del mundo, amén, todos los países del mundo. Que el Señor infecte a Portugal con este amor eterno. Oremos. Querido Padre que estás en el cielo, aquí estamos tus hijos y tus hijas. Estamos, Señor, con necesidad de llenar nuestro combustible espiritual del amor de Dios. Sabemos, Señor, que todos los esfuerzos que hemos intentado, todas las cosas que hemos tratado de hacer, hemos fracasado. Y muchas veces hemos pensado, ¿por qué? Si estoy haciendo las cosas exactamente como estoy supuesto a hacer. Y esta mañana nos hemos dado cuenta, Señor, que el problema es que hemos faltado el amor. Que no tenemos el amor, no tenemos ese tiempo a solas con Jesús, no tenemos la cruz y el Calvario como el contexto de nuestras decisiones. Ayúdanos, Señor, a seguir conociendo la verdad, a seguir aprendiendo mucho más, a memorizar las Escrituras, pero, Señor, ayúdanos. En el procedimiento de conocer a la verdad, ayúdanos, Señor, a amar la verdad. Ayúdanos, Señor, a estar locamente enamorados de Jesús para poder hacer más cosas que hicieron los reformadores, más cosas que hicieron tus discípulos, para finalmente terminar esta historia de amor, este conflicto de los siglos, este plan de la salvación, con un último párrafo, Señor, que es totalmente único. Ayúdanos, cada uno de nosotros, cada joven, cada situación, cada historia. Tú conoces cada jornada con cada nombre. Ayuda, Señor, a todos los jóvenes aquí en Portugal a cambiar la cultura espiritual de la iglesia a través del amor de Dios. Gracias por escuchar nuestra oración, y esto y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.